Los más destacados contenidos de Sobre Ciencia llegan a ustedes gracias al apoyo de Vico Uruguay, líder en biología molecular y secuenciación de última generación. www.vico.com.uy.
En este segmento nos vamos a dar un gusto que venimos desde hace tiempo tratando de coincidir agendas y por suerte hoy se pudo, y es contar con la posibilidad de dialogar, como ya hemos hecho con otros actores, con alguien que representa un elemento clave del sistema de ciencia, de investigación, de innovación de Uruguay. Estamos hablando de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que anda por los, no tengo el número exacto, pero por los 15 años de existencia, año más, año menos, y que desde su creación, bueno, es el pivot sobre el cual se articula una buena parte del sistema científico e interactúa con otros actores del sector privado y público. Flavio Callafa, presidente de ANI, gracias por estar en Sobre Ciencia.
Bienvenido. Hola, Gustavo, gracias a ustedes.
Un placer. La ANI no tiene una trayectoria en tiempo muy larga, pero desde el minuto cero gestiona nada menos que el Sistema Nacional de Investigadores, es uno de los principales proveedores de fondos para la investigación científica, es la bisagra en muchos casos para la participación público-privada en proyectos de investigación.
Así es.
Mirá qué pregunta fácil para arrancar. ¿Cómo está la ANI hoy?
Bien, yo creo que muy bien. A ver, la ANI, vamos a hacer una respuesta en dos etapas. Construyó, cuando se fundó la ANI, tuvo la buena idea de consolidarse una cantidad de instrumentos que ya existían, pero que bajo una misma agencia, y además bajo el formato de agencia que lo hace más ágil, le dieron una potencia mayor a esos instrumentos. 15 años después, el año pasado cumplimos los 15 años, este año vamos a celebrar los 16 ya. La ANI está en una coyuntura interesante. Hemos implementado algunos cambios que ahora después hablaremos en la interna. Pero lo más relevante en este 2023 es que en la rendición de cuentas del 2022 hubo un aumento presupuestal histórico que llevó a la agencia de un ingreso o un presupuesto anual de cerca de 30 millones de dólares a un ingreso de cerca de 50, si no es más de 50, dependiendo de la cotización.
El cambio del día.
Sí.
Está bien. Y una de las prioridades que ustedes fijaron a partir de esto y de la manera en la que se gestiona es apalancar científicos jóvenes.
Exacto.
Y ahí hay unas cuantas novedades en eso.
Sí, ahí está. Sí. Ese fue uno. Este aumento presupuestal fue en el 2023, fruto de la rendición de cuentas 2022. Pero antes hubo años que no tuvimos ese aumento. Y ahí tuvimos que tomar decisiones. Y una cosa que el directorio tuvo claro desde el inicio es donde no podemos desinvertir nada es en la formación de jóvenes investigadores. Porque si un año hay un instrumento o no, puede ser. Pero tenemos que seguir construyendo la capacidad científica del país. Y eso es a través de las becas de posgrado que financia la ANI, tanto becas nacionales como en el exterior. Entonces, desde el 2021 empezamos a actualizar los montos de estas becas anualmente para que, como mínimo, la inflación no se las comiera. Y ahora, con este cambio presupuestal, lo que decidimos es apuntar a que los montos mensuales que reciben cada becario sean equivalentes a los que da las becas de la CAP, de la Universidad de la República para los mismos tipos de posgrado, que eran mayores. Entonces estamos haciendo un aumento mucho más acentuado este año y el próximo.
Y esto se traduce en eso, ¿no? En un fomento, en la posibilidad de que quien sienta que tiene una vocación, bueno, vea que por ahí puede tener un camino, ¿no? Que no es menor, porque el desaliento siempre forma parte de este escenario.
Sí. A ver, la tarea del investigador es ardua, per se. O sea, está buscando lo desconocido y eso implica muchas veces grandes satisfacciones, pero muchas más aprendizajes para volver a intentarlo. Entonces, en eso queremos acompañar eso con que la preocupación económica no sea un gran desaliento y la certeza de que va a haber una sostenibilidad y una actualización de lo que se le da para trabajar, para llevar a su casa mensualmente. Y otro gran cambio que se hizo, que también fue fruto de un trabajo ya de este año, es en la reforma de la seguridad social. Esos montos que se le otorgan a los becarios, tanto de los de la ANI como de los de UDELAR, van a tener aportes en el sistema regular del Banco de Previsión Social.
O sea, en definitiva, considerar al investigador como trabajador.
Exacto. Reconocer un pedido, ahí está, que hace tiempo sí. estaba instalado y sí. que es razonable, sobre todo porque quienes hacen doctorados en particular o postdoctorados están trabajando. Sí. Además de investigando, están trabajando dentro de la institución donde lo hacen. Y lo interesante, la forma en que se resolvió, es que esos aportes no salen del aporte de ANI ni de la universidad, sino que salen de rentas generales que se aporta directamente desde gobierno.
Pequeño paréntesis para que la gente sepa, como muestra de la diversidad de temas en los que ANI se involucra, estas imágenes que tenemos que nos acompañan de atrás, que son muy variadas, que van de un laboratorio, un campo, a un lugar de construcción, tienen que ver con distintos proyectos que ANI ha ido financiando. Y justamente en estos días cerraron, los dos llamados 2023 de los programas tal vez más insignia, ¿no?, de ANI, que son los fondos Clemente Estable y María Viñas. Así con es. En total, creo que arriba, cerca de 400 proyectos presentados, postulados.
Así es. Hago uso de mi memoria, 208, si no recuerdo mal, en el fondo Clemente Estable, que es para investigación básica o fundamental, y unos 134 para el fondo María Viñas de investigación aplicada, que cerró la semana pasada.
Después viene un proceso, está bueno que la gente lo sepa, porque esto la comunidad científica lo conoce de memoria, pero la gente no. Hay todo un proceso de evaluación donde distintos grupos toman cada presentación, las catalogan y a partir de allí que siempre hay una buena cantidad de proyectos de excelencia. Y bueno, tal vez ahora con este incremento presupuestal más sean los proyectos que reciben apoyo.
Sí, a ver dos cosas. Sí, el proceso es largo porque es la famosa evaluación por pares, claro, que implica un trabajo administrativo gigante que hace nuestro equipo de la ANI junto con los investigadores que hacen la evaluación, porque para cada proyecto tenés que conseguir a dos expertos en ese tema. Imagínate 400 proyectos. No es poco el trabajo. Y por eso demoramos un tiempo. Es así en todo el mundo. Sí, y bueno, y sí, tenemos pensado un orden de aprobaciones similar al del año pasado, de por lo menos 90 proyectos entre los dos llamados.
Y se incrementa el monto que recibe cada proyecto, el máximo que puede recibir cada proyecto.
Ah, exacto. Este año, bueno, también fruto de este aumento presupuestal, decidimos actualizar también los montos que se otorgan a estos proyectos. Este año toca los proyectos para investigadores consolidados, que son los un poco más grandes, que pasaron de 1.300.000 de subsidio máximo a 1.900.000.
Bien. Hay otra pata de ANI, que es tal vez la que nos detenemos menos en programas como este o en Sobre Ciencia, pero que sé que para ustedes es igual de importante y que tiene que ver con todo lo que es el fomento al emprendedurismo, a la innovación, a la aplicación del conocimiento, al alentar a quien quiere abrir campos de la economía que tal vez no estén explorados. ¿Cómo está la salud de ese subsistema dentro de ANI?
Mira, en ese aspecto hay dos grandes noticias o dos grandes líneas que ha llevado la ANI. Una es que realmente desde el 2020, a ver, esto es algo de nuevo que ANI venía haciendo desde siempre, articular entre los científicos y el sector productivo y el sector social. Pero desde el 2020 el directorio puso un énfasis muy fuerte en eso, en articular, en que la investigación que realizan nuestros investigadores y que tiene la llave para resolver algunos de los grandes desafíos, tanto de la sociedad como del sector productivo, trabajen en conjunto. Entonces se han implementado varios instrumentos que después podemos hablar un poco de ello. Y esos instrumentos han tenido muy buena recepción, porque además tenés como lo mejor de los dos mundos. Tenés el interés de los investigadores por promover su investigación y las empresas por avanzar, ser más productivas o resolver problemas sociales como hacer test y diagnóstico rápidamente, claro, como se hizo hace poco. Eso por un lado. Y por otro lado, este año tenemos una gran novedad, es que más o menos la mitad de ese incremento presupuestal va a ir para lo que se llama el Uruguay Innovation Hub, que es todo un programa de apoyo a lo que es las startups de base científico-tecnológico.
Bien. Y también han hecho un hincapié fuerte en lo que tiene que ver con el tema ambiental. Hay investigaciones sobre cambio climático que han respondido a llamados que se abrió reciente, que abrieron recientemente, renovables, temas de conservación de especies. Hay todo un campo también en lo ambiental y creo que ahí se cruzan las dos ventanas, ¿no? Por un lado, investigación básica, pero por otro lado, el mundo tiene oportunidades para emprendimientos en estos rubros.
Sí, sin duda. A ver, empiezo por un, por el yo creo que el que es el mayor tema del planeta hoy, que es el cambio climático. Claro. La agencia, parte de sus ingresos anuales, lo financia el BID, que nos pidió, y obviamente accedimos, a considerar el tema cambio climático en todos nuestros instrumentos. Entonces, hoy en día, a partir de este año, todos los programas tienen un objetivo para alcanzar en que en cada instrumento que hacemos haya un buen porcentaje de proyectos que ayuden a mitigar o adaptarse a los efectos del cambio climático. En los años anteriores hubo algunas convocatorias interesantes. El jueves que viene se presenta en el lanzamiento de la Semana del Medio Ambiente dos de esos proyectos. Uno que se enfoca en el origen del problema de las cianobacterias, con una investigación muy interesante que hace la trazabilidad desde los 60 hasta la actualidad de cómo este problema ha venido creciendo y da pistas sobre cómo resolverlo. Y otro es un tema parecido, pero habla sobre cómo difundir, es un tema interesante, parecido a lo que hacemos acá, sí, en este programa, es sobre cómo difundir de manera efectiva hacia los ciudadanos, sí, la importancia del cambio climático y la importancia de todas las medidas que estamos tomando como gobierno y como país para enfrentarlo.
Y para la próxima habrá que trabajar sobre el agua, la importancia de cuidar el agua, ¿no? Porque temas no van a faltar.
Estate atento, en las próximas semanas vamos a dar varias novedades sobre proyectos relacionados con el agua, obviamente. Proyectos de corto plazo, pero también algunos más de largo plazo, para decir, bueno, esto llegó para quedarse, es un subproducto del cambio climático, claro, tenemos que
meternos ahí. Para redondear, Flavio, en los últimos minutos, sí, vos venís del sector privado, y uno de los grandes divorcios que ha tenido Uruguay es no juntar esfuerzos públicos y privados. Y ni hablemos en cuanto a lo que es inversión en innovación. El emprendedurismo parece estar reservado a individuos, no a grandes colectivos que digan, bueno, empresariales y demás, bueno, también vamos a emprender. ¿Qué se hizo y qué es lo que podemos pensar que puede ser un cambio en ese sentido en cuanto a juntar, a poner esa palanca que falta en el crecimiento de la investigación, que es el aporte privado?
Wow. Esa pregunta
es para otra entrevista.
Es para un mundo. Pero sí, es clave. En los países que tomamos como referencia, la inversión del sector privado generalmente duplica, es más de una vez o duplica o triplica la inversión del sector público. Si en Uruguay pasara eso, estaríamos muchísimo mejor. Estaríamos tres veces mejor de lo que estamos hoy en cuanto a inversión. ¿Qué hemos hecho? Bueno, esta serie de instrumentos de articulación. Desde el 2020 se creó un instrumento nuevo que ya venía siendo diseñado desde antes. Se aprobó una ley en el 2019 de crédito fiscal para grandes proyectos de I+D en empresas, que tiene una cosa interesante, que es no es para financiar un proyecto, sino que financia las actividades, puede ser un proyecto nuevo o recurrentes de empresas de I+D. Y ese crédito fiscal nos ha permitido empezar a trabajar con grandes empresas que antes no trabajaban con Dani porque los subsidios o los proyectos de innovación eran chicos. Claro. Y en ese instrumento hicimos un cambio de nuevo, tratando de unir estos mundos. Este año hicimos un cambio importante, y es que cuando dentro del marco de esos proyectos se contrate a investigadores, que lo definimos de una forma muy amplia, alguien que está estudiando una maestría científica, un doctorado o un graduado, para esos proyectos de I+D en las empresas, el crédito fiscal sea del 100%. Es decir, que por hasta 3 años la empresa puede contratar uno o más investigadores sin costo adicional para la empresa. Eso es solo uno de los de los instrumentos. El otro gran instrumento es este programa Uruguay Innovation Hub, que lo repito, porque sí, es importante en montos y en cambio de instrumentos, que va a permitir y tiene el foco de buscar startups de base científico-tecnológico. Estamos hablando de tecnologías digitales, de biotecnología y de tecnologías verdes. Y ofrecer financiamientos por montos mucho más altos de los que se solía estar disponibles hasta ahora. Y todo eso con inversión público-privada.
Lo veremos en los números de los próximos años, ¿no? Ojalá que podamos levantar eso que vos decís que es clave, y es la inversión pública, es fundamental, pero si no tiene la pata de la inversión privada, siempre va a ser insuficiente. Flavio Callafa, gracias por hoy. Nos quedaron un montón de temas casi apenas esbozados que repetiremos en otra visita.
Sin duda. Muchísimas gracias por el tiempo.
Gracias a vos.